Está Omar Palermo en línea. Cuando hablamos de Omar Palermo, hablamos de uno de los juristas más importantes y de prestigio que tiene Mendoza. Tan es así que es integrante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Y está en línea con nosotros y Mendoza te escucha. Omar, hola, qué gusto hablar con vos y saludarte y desearte buen día. ¿Cómo estás?
Acero, buen día, ¿cómo estás? Un placer para mí, como siempre, conversar con ustedes.
Muy bien.
Jorge, bueno, también hay una, te lo escucho a Jorge en la mesa, así que un abrazo también.
Está el Jorge, está el Fede Acosta, está Vanessa Flores.
Hola, Omar, ¿qué tal? Buen día.
Un abrazo también a...
Buen día.
A todo el mundo y a todos los mendocinos que te escuchan a esta hora. Bien.
Buen día. Lamento que se mencione a la lepra, que se mencione a Godoy Cruz y de San Martín se habla.
Hincha de San Martín.
Ah, muy bien.
Lo comentábamos hacer.
Hincha de San Martín. Sí, bueno,
un tiene San Martín viral, hoy, por un video que se apareció ayer del plantel, sí, partiendo a Formosa y se estaban olvidando de un jugador.
No me digas.
Claro, sí.
No.
Mirá,
no, no había pasado, el lunes no había pasado. No,
¿y de Buenos Aires tenés algún gusto?
Sí, yo soy de la vieja escuela, ahora los hinchas dicen que son solo de Godoy Cruz, ahora son...
Ah, claro.
Bueno, yo tengo en cambio mi equipo en Buenos Aires que juega así.
Doble camiseta, claro.
Sí, la vieja escuela de la doble camiseta.
El problema lo tienen los que son hinchas de dos equipos de primera ahora, que son de la Lepra y de Boca, ponele. De la Lepra y de Río, de Godoy Cruz y de Río. Ese es el problema, ¿no? Claro.
Sí, ojalá tuviera yo ese problema, como hincha de San Martín ese problema, pero no.
No se te planteó ese dilema todavía, ¿está bien?
No.
Bueno, Omar, ¿cómo calificarías hoy la relación del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo y viceversa? ¿En qué estadio de situación se encuentra? ¿Cómo lo ves?
Es una relación en la que existen las tensiones que se dan normalmente entre el Poder Judicial y Justicia, por lo menos en la forma en que se manejan estos poderes en nuestra región. Yo creo que hay momentos de tensión, hemos tenido momentos de tensión, hemos tenido momentos de mucha más tensión antes, en otra época, y ahora, bueno, me parece que puede haber algunas tensiones, pero que la cosa no se ha desbordado ni deja ir por los caminos institucionales, eso me parece importante.
¿Y por qué será eso?
Bueno, porque también el Poder Judicial tiene sus tiempos, sus dificultades, porque también el gobierno, como también la ciudadanía en general, tiene intereses en el que se disputan y se resuelven en el ámbito de la justicia, y también el Estado, sobre todo en lo que es contencioso administrativo, el Estado es parte de esos procesos, muchos de ellos, y por lo tanto las tensiones aparecen porque también hay intereses del Estado, es lógico, también el Estado tiene interés en sus juicios, y eso es razonable que se tensione así. También pasa,
claro, pero,
cuando hay intereses fácticos también, entonces ese creo que es el motivo.
Lo que,
¿no?,
parece, Omar, me parece, lo que parece habitual es una tensión procesal, ¿no?, muchas veces entre el Poder Ejecutivo y la justicia. Cuando la tensión ya es por cuestiones políticas, que es lo que ha pasado, ha ocurrido, llama mucho más la atención. Y ahí me parece que trastoca el funcionamiento de ambos poderes, ¿no?, de la justicia y del Poder Ejecutivo. Eso me parece que ahora está en un segundo plano, está en una cuestión secundaria. ¿Es así o no?
La tensión política, decís.
Sí,
la
sí. Y la cuestión ideológica.
La tensión política, en el sentido de política partidaria.
Sí.
En este momento esa tensión está, yo creo, minimizada. No es una tensión que sea como en otros momentos en los que la tensión ha sido mayor. Me da la impresión que también hay que aceptar cuando un fallo no le gusta a alguien que se critique, me parece que no estamos en un momento de preocupación institucional, esa es la impresión que tengo yo.
Ajá. ¿Han madurado los actores? Es decir, estamos más viejos, me involucro, puede que sea eso. O se está con el caballo cansado, o se está con la guardia baja. Yo recuerdo cuando aparecía permanentemente esa tensión, el primer gobierno de Cornejo, ¿no? Es decir, se te tildaba de formar parte no solo de justicia legítima, sino de intereses ideológicos absolutamente contrarios a los que llevaba el gobierno de la provincia, ya desde el punto de vista político, a eso me refiero. Hoy se ha minimizado eso.
Yo no sabría decir la razón, pero me parece que que también son las oportunidades políticas, los momentos políticos, las elecciones políticas, cada uno elige el momento, y eso también está más fuera del Poder Judicial que digamos que es algo que me atañe menos a mí como juez, digamos. Yo como juez he estado siempre en el mismo lugar, y la verdad es que me da la impresión de que Mendoza tiene en mí un juez bastante predecible, ¿no? Por la referencia personal que vos hacés. Entonces, me parece que
claro,
eso es importante, que más o menos Mendoza puede saber qué espera de mí. Entonces, yo creo que a esta altura, más o menos Mendoza sabe qué puede esperar de cada uno de nosotros en el Poder Judicial, ¿no? Creo ahora, que es así, como también en el resto de los poderes.
Ahora, hace poquito, cuando surgió el caso de la presencia en escena del juez Sarmiento, juez de ejecución que deja a una persona libre, esa persona estaba en libertad cuando tenía informes, lo que charlamos aquí en algún momento, incluso con una oficina de acceso a la justicia que te tiene a vos como referente, desde el gobierno salieron un poco a apuntarte, ¿no? En off o en on dijeron, bueno, esta es la mano de Palermo, esta es la mano del garantismo que está metido ahí en la justicia. Nosotros tocamos el tema de los equiparados, porque la oficina de acceso a la justicia todavía tiene equiparado y saltó el tema de los equiparados, que todavía no está resuelto. Es decir, esas cuestiones, ¿cuánto tienen de tensión política en la relación?
Y aparecen, en esos momentos aparecen, cuando pasó un hecho grave, como pasó con el ex funcionario policial al que mataron, eso fue un hecho de mucha discusión. Bueno, se aclaró el dato que había surgido ahí, y me parece que se absorbió el conflicto, eso quiero decir. No nos hemos desbordado institucionalmente, eso pienso. Entonces, y esas críticas, me parece que hay que soportarlas. Es parte de la responsabilidad que tenemos como funcionarios, ¿no? Claro. Me parece soportar ese tipo de cuestionamientos.
Cuando decís soportarlo es porque decís, bueno, tenemos que prepararnos para el golpe, pero vamos a seguir adelante. Es decir, no cambia tu visión sobre el tema.
Por ejemplo, en el caso de las inconstitucionalidades, es interesante que se lean mis votos sobre en prisión perpetua. En el problema de la prisión perpetua, cuando se llevó adelante ese plenario, se discutió sobre la inconstitucionalidad, en el fallo, se discutió sobre la constitucionalidad o inconvencionalidad del plazo que en algunos delitos tiene la persona para pedir la persona detenida para pedir la libertad condicional.
Sí.
Y de ahí en ese voto dije que un juez de provincia que tiene un acuerdo por una legislatura provincial tiene que tener razones muy ostensibles para declarar una inconstitucionalidad cuando se trata de una inconstitucionalidad como la que se plantea en ese momento. Entonces, tiene que ser muy evidente la inconstitucionalidad. Entonces, yo tengo una posición muy restrictiva sobre cuándo una norma es inconstitucional.
Ajá.
Y eso es lo que dije en ese fallo, ¿no?
Este fue el fallo cuando el planteo lo hizo Martiarena, ¿no es cierto?
Claro, en ese
cuando
caso.
Eduardo Martiarena planteó la inconstitucionalidad de las perpetuas en Argentina.
Exacto, ahí se planteó la inconstitucionalidad de prisión perpetua, y también en el fallo se discutió la inconstitucionalidad o posible inconvencionalidad del plazo para obtener la libertad condicional. O sea, uh-huh, cuando el condenado a prisión perpetua puede obtener la libertad condicional en el proceso.
Omar, tengo una consulta. Consulta. Vos decías, soy el mismo juez, estoy en el mismo lugar. Ahora, tu mirada, tu lectura de la realidad y a partir de ahí la forma de administrar justicia, ¿es la misma en aquel 2015 al que se refería Marcelo cuando se generó esa tensión política que la de este 2024? ¿Cambia la forma de interpretar los hechos o de entender los hechos desde el punto de vista judicial?
Uno se va poniendo como con más experiencia. La Corte es un cargo difícil en ese sentido, ¿no? Porque la Corte no solo la Corte jurisdiccional, la Corte que resuelve casos, sino también es una Corte que ejerce el gobierno del Poder Judicial. Entonces uno va aprendiendo en ese ámbito y a convivir en un ámbito en el que en un tribunal de instancias anteriores no se da esa dificultad. Entonces, eso uno va, el oficio de juez de corte se va aprendiendo mientras ejerce. Y como tienen poco que ver con el oficio de un juez de instancias anteriores, bueno, posiblemente este tiempo haya servido de experiencia para manejar mejor las situaciones, pero básicamente, como en la vida, uno como juez tampoco cambia tanto, ¿no? Digo, uno en la vida es difícil, uno quisiera cambiar para mejor, mucho más de lo que logra cambiar. Bueno, también pasa a veces en la función jurisdiccional, ¿no?
¿Cuál es tu visión sobre la República en Mendoza, sobre las instituciones en Mendoza, sobre la transparencia incluso ya en el manejo de estas instituciones? Concretamente la pregunta es, le apunta a Cornejo, ¿no? Es decir, hoy la oposición dice Cornejo se adueñó de todo. No solo de la política, en algún momento, ahora puede estar ocurriendo otra cosa, se puede ir desvaneciendo ese poder, pero desde el punto de vista institucional y en la justicia avanzó en prácticamente todos los sectores. ¿Sentiste la presión de Cornejo?
Cuando hay conflicto con el Poder Ejecutivo, esa presión se siente, y me parece que el problema no es la presión, el problema es qué hace el Poder Judicial frente a la presión. Lo dije muchísimas veces, y siempre a quien me ha querido escuchar lo he dicho. La presión puede existir. El Ejecutivo, lo dije, me acuerdo, una mañana en la legislatura cuando estábamos discutiendo la ley que ahora rige el procedimiento ante la Corte. Es casi natural que la política pretenda tensionar y pretenda ganar espacios en el Poder Judicial. La función de poner ese límite es del juez, es del Poder Judicial. Y me parece que si existe esa tensión, el Poder Judicial es que tiene que pararse firme frente al interés de la política, frente al interés del poder fáctico. El Poder Judicial tiene que establecer el límite y esa me parece que es la salida. El problema no es la presión, sino que cuando el juez cede a la presión.
O las dos cosas, claro. Bueno, pero la pones en duda. Es decir, si existe esa presión, el juez tiene que obrar en consecuencia, no tiene que ponerse firme. ¿Pero crees que no existe?
Puede existir en cuanto hay, como dije recién, ¿no? cuando hay algún caso que a la política le interesa, cuando la política ejerce la presión, pretende ganar el caso, y bueno, el juez tiene que resolver de acuerdo a lo que considera un juez. Entonces, claro, me parece que eso hay que la llave la tiene el juez, ¿no? En el proceso penal, siempre me acuerdo una vez cuando conversamos hace poco, sí, te dije lo mismo, ¿no? Sí. Cuando, en el proceso penal, digo, vos tenés un sistema acusatorio que funciona más o menos bien, depende mucho de si tenés un buen juez. Uh-huh. Si tenés un mal fiscal, que el juez no le pone límites, es un problema. Pero si tenés un buen juez, el fiscal se puede corregir. Claro. Si tenés un mal defensor, si tenés un buen juez, se puede corregir. Si no tenés juez, no tenés sistema.
¿Y tiene buenos jueces Mendoza?
También para ¿Perdón?
¿Tiene buenos jueces Mendoza?
Mendoza tiene buenos jueces. Tiene buenos jueces. Sobre todo en la instancia de sentencia penal en materia de segunda instancia, sería en el juicio oral. Uh-huh. Tiene muy buenos jueces. En materia de juez de garantía, juez de control, siento que hay mucho trabajo también allí, es más difícil ver la actividad del juez, mucho juicio, mucha audiencia y a veces...
Es la trinchera más caliente esa, ¿no?
La trinchera es difícil, sí, como vos decís. Yo en la época mía era de juez de instrucción, ahora, uh-huh, ahora es el fiscal ahí que está en la atención y bueno, el juez de garantía a veces la tiene difícil. Uh-huh. Y bueno, también, digo... Por ejemplo, ahí un tema importante para la institucionalidad es las mayorías con las que se puede destituir a un juez en el ámbito del sistema de justicia provincial, ¿no? Entonces, eso me parece que esa puede ser una debilidad institucional, que no haya mayorías especiales para destituir a un magistrado, ¿no? Digo, me parece que la Nación, por ejemplo, tiene un sistema de dos tercios para... Para el acuerdo, para un juez, por ejemplo, para un acuerdo de un juez de la Corte, la Nación es que le obliga a la política a consensuar. Mm. Y en el caso de la institución de un juez, en este momento no se requieren mayorías especiales. Entonces parece que eso influye también de alguna manera, inconscientemente, en la tensión o en las dificultades que tiene un juez para resolver, sobre todo un juez de garantía que actúa en el momento del hecho, ¿no?
Uh-huh. Pero igual son muy poquitos los jueces que llegan a una instancia de jury, ya no digo destituidos, a punto de ser destituidos. Y eso es una crítica importante que se le hace a la justicia. Jueces, fiscales, magistrados en general, que por ahí hacen trapisondas muy evidentes, Omar, y que es un siga-siga. Y hay antecedentes importantes. ¿Cómo se ve desde la Corte? Porque no es la Corte la que puede tomar la decisión. Por algo es un juicio político. Pero digo, ¿cómo se ve desde el máximo tribunal lo que ocurre en los inferiores, en las instancias inferiores?
Yo no siento que sea un sí así, ¿no? Ha habido bastantes procesos durante los últimos años. Algunos han terminado con disminuciones, otros con algunas sanciones menores, que la ley cambió y se imponen la posibilidad de imponer sanciones alternativas. No siento que sea que haya una relajación en cuanto a la actividad del juez. Me parece que han habido muchas sanciones, que no sé cuánto, no tengo las estadísticas acá, pero habían habido durante los últimos años varios jueces o juezas que han sido destituidos, ¿no? Digo, no quiero dar nombres ahora, pero algunos casos. Y bueno, no comparto esa idea de que del siga, Jorge, yo no la alcanzo a... No
lo
alcanzo a ver en ese sentido.
Está bien, son casos muy específicos, pero bueno, no viene el caso.
Te hago un par de últimas preguntas. Una tiene que ver con el sistema de seguridad, ¿cómo lo estás viendo? La seguridad o la inseguridad está íntimamente ligado a lo que puede hacer el Poder Ejecutivo y al accionar de la justicia. Eso por un lado. Y después, institucionalmente, como ves, a Mendoza, se ha perdido o ha ganado en calidad después de este largo proceso de un gobierno radical y junto con sus socios, comparado con aquel gobierno peronista de los años 90, ¿no? ¿Se entiende? Seguridad por un lado e institucionalmente, ¿cómo ves a la provincia por otro, Omar?
En materia de seguridad me parece que hay una preocupación de la ciudadanía y también de los poderes del Estado. Me parece que la cosa está grave o es delicada, porque me parece que también la situación social influye mucho. Uh-huh. Digo, que veamos cómo va aumentando la pobreza estadísticamente y que eso se correla, el correlato de eso es un aumento en los delitos que afectan a la seguridad ciudadana, casi es una regla, ¿no? Que no suele fallar. Digo, ¿no? Mayor vulnerabilidad, mayor pobreza, mayor crecimiento de la indigencia, más delito. Eso, por lo menos de ese tipo de delitos. Entonces, el Poder Judicial ahí también tiene su responsabilidad, pero ahí cada uno tiene su responsabilidad, ¿no? Uh-huh. El Poder Judicial tiene la responsabilidad de juzgar los hechos que se llevan a juicio, y el Poder Político tiene el deber de prevenir esos hechos. Uh-huh. Nosotros juzgar los hechos que ya se cometieron. Eso incide después si se juzgan los hechos. Bueno, me parece que el Poder Judicial, sobre todo la justicia penal, funciona bien donde la policía funciona bien. Esa es la... Uh-huh. Históricamente ha sido mi observación sobre el sistema de justicia penal, ¿no? Digo, uh-huh. Donde la policía funciona bien, el sistema de justicia funciona bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que los homicidios, los robos con armas, son hechos que la policía logra investigarlos muy bien. Uh-huh. por su capacidad, o por su capacidad de información, sobre todo por su capacidad de información. Y entonces, cuando tiene esa información, normalmente un homicidio en Mendoza está aclarado. Sí. O quizás la persona esté todavía no esté detenida, la persona que ha cometido el hecho. Uh-huh. Pero normalmente en Mendoza los homicidios están aclarados. Los delitos de corrupción, los delitos penal económico, delitos de organizaciones, grandes organizaciones criminales, todavía no tenemos, por lo menos no hay grandes procesos. Uh-huh. En ese punto, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces digo, ahí la policía no funciona tan bien, y el Poder Judicial tampoco no tiene la mejor respuesta para ese ámbito en el que tampoco la policía lo tiene. Entonces me parece que el desafío es un Poder Judicial que trabaje sobre los delitos en los que a los que es más difícil
llegar. Y en calidad institucional, sí, se entiende.
Y la calidad institucional me parece que también incide los resultados de las elecciones que se van llevando a cabo una y otra, ¿no? Digo, institucionalmente empieza a tener todo un solo color político. Y como consecuencia de esos resultados electorales, entonces, digo, la dificultad que hay en la discusión con la oposición en la política también de algún modo se lleva a los organismos de control. Entonces, también eso yo lo he mencionado otras veces, ¿no? Digo, entonces, los organismos de control pasan a tener casi el mismo color político que el controlado.
Por eso
entonces,
te preguntaba por la influencia de Cornejo, ¿no?
Ese es un problema... que posiblemente exista todavía, pero también me parece que es un desafío de los organismos de control de conseguir autonomía, de lograr autonomía y plantarse frente al poder político. Eso me parece que es el deber que tiene todo organismo de control, que es el de ser autónomo, ser independiente, más allá de quién te nombra, ¿no?
Claro. Omar, cortito, así, por sí o por no. ¿Crees que Mendoza sigue siendo una excepción en la Argentina a nivel institucional, o sigue siendo ese ejemplo del que históricamente se pavoneó la política y las instituciones de la provincia?
Bueno, yo siempre he tenido mi digo, nunca fuimos tan buenos institucionalmente, ni tampoco somos tan ni tampoco somos una provincia en la que no haya institucionalidad. Digo, me parece que no diría ni una cosa ni otra, ¿no? Digo, ni fuimos tan buenos en aquel momento que se decía, bueno, tenemos las mejores instituciones. También hay mucho de
relato.
Bueno, de un poco de eso, que históricamente, digo, uh-huh. ¿no? Yo siempre he cuestionado esa frase, y pero tampoco diría ahora que tenemos una, que esto es la desinstitucionalización, yo no me animaría a hablar en esos términos, ¿no? Pero uh-huh.
Bueno, Omar, te mandamos un abrazo. Gracias por estos minutos. Y escuchá, no. me reservo los últimos segundos para esto. Saludos a mi vecino del barrio Las Bóvedas, compañero de algún partido de fútbol de San Martín, Omar Palermo. Esto envía a un oyente que está escuchando desde Buenos Aires.
¿Quién será? ¿Quién será?
Es Ariel Di Branco, un médico anestesiólogo.
Ariel Di Branco, sí, señor.
Mirá vos, te está escuchando de Buenos Aires, por favor, déjenle.
Nunca más lo diga, Ariel. Un abrazo grande para Ariel ahí.
El dato que tengo es que recontra Calentón jugando.
Bueno, no sé, este oyente sigue...
¿Palermo o Di Blanco?
No, Palermo. Pará.
Di Blanco dice que era muy malo, dice, yo tenía dos pies izquierdos, pero Palermo jugaba muy bien. Mirá vos, jugando
bueno,
al fútbol.
Qué buen piro, por eso me gusta mucho.
Chao, Omar, hasta luego.
Un abrazo fuerte.
Un gusto hablar con vos, vamos.